Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com, /radio-udg-2/Autlán, y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, quiero agradecer enormemente el esfuerzo que hacen posible esta transmisión, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, también nos pueden llamar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y saludos. En Facebook nos encuentran en nuestra página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @cienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, este programa va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre un tema relacionado con el desarrollo de aplicaciones para prevenir situaciones de riesgo. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Conoces alguna aplicación que sea útil para prevenir situaciones de riesgo?
Sí, la de Sky Alert.
Aplicaciones como tal, no. Supe de una que se realizó en Guanajuato, que era para mujeres en peligro, para avisar a familiares o amigos.
Solo una, creo se llama Flow, que es la que te da tus días, las fechas de tu menstruación y los días que son fértiles y eso para prevenir algún embarazo.
Si utilizas alguna, ¿qué te gusta y qué no te gusta de la aplicación?
Lo que me gusta es que me avisa cuando está empezando a temblar. Lo que no me gusta es que a veces no me llegan las situaciones. Bueno, no me llegan las notificaciones.
Pues yo la que utilizo es Google Maps o ya sea alguna aplicación para tener la ubicación real, en tiempo real, para en caso de que si salgo de mi casa poder mandar la ubicación a amigas o a familiares y que sepan en dónde estoy.
Desde la ciencia.
Bueno, y para hablar sobre este interesante tema, sobre las aplicaciones para prevenir situaciones de riesgo, tenemos con nosotros a la licenciada en periodismo Mayra Elizabeth Vargas Espinosa, quien es reportera y editora del medio digital Letra Fría. Bienvenida de nueva cuenta a este espacio radiofónico, Mayra.
Hola, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos están sintonizando.
Y bueno, también tenemos una invitada especial, a Ali González, quien es programadora dedicada a diseñar y desarrollar herramientas y productos tecnológicos enfocados a la resolución de problemas sociales. Muy bien, bienvenida, Ali. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a todos.
Y bueno, pues la Mayra y Ali, no sé si escucharon las respuestas de los radioescuchas, pero fueron bastante interesantes.
Sí, Oscar, pues en realidad es que existen en diferentes aplicaciones para distintas situaciones y momentos, ¿no? Ahí comentaba alguna chica de manera particular sobre algo que te avisa, ¿no? El tema de tu menstruación, otro que es sobre temas de derrumbes, ¿no? O sismos. Entonces me parece que hay una gran diversidad y es lo que actualmente estamos conociendo.
Exactamente. Y sí, como dices, hay aplicaciones que están destinadas a prevenir situaciones de riesgo ambientales como sismos, inundaciones. Hay otras que están diseñadas para emergencias médicas, hay otras que están diseñadas para cuestiones ya más de seguridad, de seguimiento de familiares o amigos. Entonces, pues es un tema bastante interesante y bueno, yo creo que el programa va a estar muy interesante por la participación de ustedes dos.
Sí, y en este sentido me gustaría preguntarle a Ali. Ali, sabemos que actualmente existen diversas herramientas que nos ayudan justo en alguna situación de riesgo, en este caso ambiental. Me gustaría tomar como ejemplo el caso de los sismos, ¿no? Los que ocurrieron en septiembre en la Ciudad de México y en otros estados también de la República. Y en este sentido sabemos que en ocasiones ocurre este fenómeno y lo que se busca en realidad es una acción inmediata. Desde tu experiencia, Ali, no sé si nos podrías platicar un poco sobre la tecnología que se usó en el caso particular de los sismos de septiembre.
Claro que sí, justamente yo estuve participando en las acciones de verificado 19S, que básicamente era como un grupo de ciudadanos que lo que hacían era verificar la información en los sitios de desastre y tratar de conectar a las a los centros de acopio y a los refugios con las personas que lo necesitaban, ¿no? Entonces, derivado de esa experiencia, yo creo que nos llevamos todos los que participamos y en realidad todos los que estuvieron en piso en esa fecha, nos llevamos muchos aprendizajes, y uno de los más importantes es que no estábamos preparados a nivel de transmisión de datos para afrontar una situación de ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ocurre un desastre de ese tipo, los primeros minutos son cruciales, porque primero se tiene que determinar en dónde hay derrumbes para tratar de enfocar ahí los esfuerzos de rescate. También se tienen que enfocar los centros de acopio. Hay algunos oficiales, pero se montaron muchísimos centros de acopio, como digamos, por los mismos ciudadanos, ¿no? Y luego había que transmitir las necesidades de herramientas y de provisiones que se necesitaban. Entonces, se hicieron muchísimos esfuerzos, pero una de las cosas que nos dimos cuenta era que estas necesidades cambiaban de una hora a otra. O sea, un centro de acopio que le hacía falta tal cosa, a la siguiente hora ya tenía un exceso de esa cosa y a otro centro de acopio le faltaba, ¿no? Entonces, como el flujo de información era muy complejo y era muy crítico, ¿no? Y la verdad es que en ese momento la mayor parte del flujo de información se hizo de manera informal a través de aplicaciones como WhatsApp, como Telegram y como Facebook, donde la verdad es que de repente estábamos en un grupo de 100, 200 personas y todos estaban así preguntando cosas de, oye, estoy en el centro de acopio tal y necesitamos tal, ¿quién lo tiene? Y era estar haciendo llamadas telefónicas, estar haciendo, compartiendo posts en redes, estar así moviendo la información que pudieras para lograr solventar esa necesidad, ¿no? Entonces, esa fue parte de la experiencia, y pues lo que se espera es que obviamente, o sea, tanto de sociedad civil como de gobierno, nos hemos, digamos, como sociedad nos hemos dado la tarea de pensar en herramientas para el futuro, ¿no? En qué podemos hacer para prepararnos en una contingencia de ese tamaño.
Sí, hablaba Sally sobre la gran cantidad de datos que estaban recopilando en ese momento. Y bueno, en esas situaciones de emergencia, lo más común es que se caigan las redes telefónicas, se caigan los sistemas de internet. ¿Cómo le hacían o cómo se está pensando tratar de solventar ese problema?
Fíjate que en realidad durante el 19 en la Ciudad de México, que es realmente quien pudo haber sufrido mucho más ese problema, lo que realmente no se cayó el servicio de por lo menos el de internet. Uh-huh. Te voy a decir más o menos cómo funciona. O sea, tenemos en todas las ciudades hay antenas instaladas de telefonía celular, y esas antenas tienen un cierto ancho de banda, ¿okay? Entonces, y ese ancho de banda también, una parte está dedicada a llamadas, otra parte está dedicada a mensajes SMS y otra parte está dedicada a internet. Ahora, yo no te puedo decir así como la especificación exacta que tienen para dividir su ancho de banda, uh-huh. pero puedo adivinar que a como hemos cambiado nuestras costumbres de uso, probablemente el ancho de banda para internet ocupa más espacio del que ocupaba en años anteriores, ¿no? Y además el tráfico que puede pasar a través de internet es digital, y el que se hace por llamadas es análogo, es decir, el tráfico digital ocupa menos espacio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en el caso de mayor estrés para las redes, que fue el de la Ciudad de México, realmente las redes no se cayeron, y por eso fue que pudimos continuar utilizando los servicios de mensajería instantánea. Lo que sí fue obviamente un problema fue la pila de los celulares, ¿no? Porque uh-huh. a cada quien se le estaba acabando la pila y no necesariamente había dónde cargarla.
Sí, Ali, también otra de las situaciones que le tocó vivir a Verificado 19S fue el tema de combatir la información, las fake news, ¿no? Entonces, en este tema, de manera particular, en una crisis de esa naturaleza, ¿cómo se combatió estas noticias falsas?
Exacto. Fíjate que fue un tema muy interesante. Yo no quiero decir que es una cosa solamente de Verificado. Todos los que pertenecemos a la comunidad, al gremio de tecnología cívica, quienes hacemos tecnología interseccionada con problemas sociales, y estoy hablando tanto de activistas como gente de sociedad civil como de gobierno, todos nos pusimos de acuerdo y estábamos confluyendo más o menos en los mismos canales, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las cosas que hicimos fue levantar, incluso de parte de gobierno se levantó una spreadsheet de Google, donde estábamos poniendo toda la información de personas que estaban perdidas, o sea, que estaban no localizadas, y cuál fue la última hora de confirmación, ¿no? Y entonces, en el caso de Verificado, hicimos una plantilla de diseño donde ya nada más ponemos el nombre de la persona o el nombre de la necesidad del centro de acopio o el nombre de lo que sea, y teníamos una cuenta que estaba operando para, digamos, distribuir esa información. Y entonces, cada vez que salía un esfuerzo de parte de la comunidad de tratar de replicar lo mismo que estábamos haciendo, lo que hacíamos era hablar con ellos y decirle, oye, pues si no dupliquemos esfuerzos, ¿no? Tratemos de mantenerlo todo en este canal. Claro que al final pues hay cosas que sí se duplican, y eso fue un problema después al momento de tratar de encontrar a los familiares que estaban desaparecidos. Pues de repente teníamos 3-4 listas distintas, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la más completa la hicimos entre los ciudadanos y entre el gobierno.
Perfecto, bueno, ese es un ejemplo claro de colaboración sociedad-gobierno, y ojalá se replicara más. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte de estación y regresamos en un par de minutos?
Gracias. Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta, ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre aplicaciones para prevenir situaciones de riesgo con la licenciada en periodismo Mayra Elizabeth Vargas Espinosa, quien es reportera y editora del medio digital Letra Fría, y también con Ali González, quien es programadora dedicada a diseñar y desarrollar herramientas y productos tecnológicos enfocados en la resolución de problemas sociales. Bueno, muy interesante lo que hemos estado platicando y también fuera del aire sobre estas aplicaciones y estos sistemas que se han desarrollado precisamente para ayudar a la gente a prevenir situaciones de riesgo. Ya hablamos de situaciones ambientales, pero también, pues desafortunadamente, el problema de inseguridad en México pues ha estado incrementándose durante los últimos años. De hecho, en un portal de Infobae, dice que el 56% del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género contra las mujeres. Entonces, esto es una situación bastante crítica y difícil, porque prácticamente si uno observa el mapa de México, pues puede ver que la mayoría de los estados hay alguna alerta por violencia contra las mujeres. Entonces, me gustaría, Mayra y Ali, que nos pudieran pues comentar sobre algunas de las aplicaciones o herramientas que se han desarrollado precisamente para no detener esta violencia, pero sí para tratar de tener más seguridad.
Sí, bueno, Ali, que está de invitada aquí con nosotros, ella ha diseñado productos, y en ese sentido, Ali, sabemos que existen justamente muchas aplicaciones enfocadas específicamente para mujeres, como por ejemplo el botón de pánico, o incluso aplicaciones para rastreo de familiares. Y en este sentido, desde tu experiencia como diseñadora de productos que también haces esta parte, ¿qué es importante tomar en cuenta para diseñar un producto enfocado a la seguridad, en este caso de las mujeres?
Creo que lo importante es hacer, cuando estás diseñando un producto, normalmente la gente empieza por la solución, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un botón de pánico, y casi no gasta nada de tiempo en el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente aproximarnos a los problemas sociales directamente para diseñar nuestra solución. ¿Por qué? Porque por medio de una solución tecnológica, si no pensamos bien el problema, podemos terminar agrandándolo o empeorándolo o simplemente no resolviéndolo, ¿no? Entonces, tengo algunos ejemplos justamente que han sucedido en respecto a las aplicaciones que son para proteger mujeres. Ahora en la Ciudad de México, que tuvimos todo este caso de secuestros en el metro de mujeres, empezaron a salir muchas aplicaciones del tipo de botón de pánico, etcétera, ¿no? Salió una que estaba, tú descargabas la aplicación y básicamente si te sentías en peligro, le picabas un botón y esa aplicación le notificaba a todas las personas que estaban cerca que tenían la aplicación instalada. Entonces, ¿qué pasa cuando no haces un análisis de qué puede pasar, de qué puede pasar si tienes una solución así? Lo que pasó fue que las personas que estaban secuestrando empezaron a utilizar la aplicación para picarle el botón de pánico, atraer mujeres y luego tratar de secuestrarlos. Entonces, pues esto es muy grave, esto es un ejemplo donde cuando no pensamos bien en el producto que estamos haciendo podemos empeorar un problema, ¿no? Pero un ejemplo más clásico es este del botón de pánico. Si buscan en las tiendas de Android y iOS, se van a dar cuenta, si buscan botón de pánico, que hay un montón de aplicaciones que básicamente lo que te ofrecen es que si te están amenazando de algún tipo, puedas aplastar un botón en la aplicación o a lo mejor aplastar un botón físico en tu teléfono, y este notifica a tus familiares que hayas escogido y a las autoridades de que te están agrediendo, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de aplicaciones? Que cuando estás en un momento de peligro, lo último que vas a pensar es en detonar ese mecanismo de pánico, ¿sabes? O sea, si te están agrediendo, si te tratan de secuestrar, si te sacan una navaja, realmente lo último que se te ocurre es entrar a la aplicación, a picarle los botones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tipo de aplicación que no necesariamente está ayudando al problema, y al contrario, nada más está, digamos, ahí ocupando espacio en tu teléfono. ¿Me explico?
Sí, claro que sí. Estaba yo viendo una aplicación desarrollada en Europa, en la cual en lugar de apretar un botón o algo, simplemente sacudías el teléfono. Pero igual me imagino que también puede desatar alarmas que a veces no son reales, ¿no? Como ocurre en algunas ocasiones, que por traer el teléfono en algún lugar escondido por ahí en la mochila o algo, se oprime alguna serie de botones y se envían los mensajes a tus contactos seguros, ¿no? Y bueno, y a veces no es tan cierto esa alarma.
Exactamente, o sea, así como dices que hay ese tipo de, les llamamos triggers, ¿no? O gatillos, que es lo que detona la acción de alerta, ¿no? Y puede ser agitar el teléfono, puede ser, estaba leyendo una de que le quitas los audífonos, estaba leyendo de otra que le picas al botón físico, ¿no? Entonces, todas esas son buenas, digamos, en teoría parecen buenas alternativas, pero en la práctica son muy susceptibles a estar generando falsos positivos.
Sí, Alin, me gustaría que nos platicaras un poco de los sistemas de alerta que ya vienen por default en los celulares Android y también en iPhone.
Ay, claro que sí, fíjate que tanto Android como iPhone tienen una funcionalidad de ubicar tu teléfono, ¿no? O sea, literal, si buscas ubicar mi teléfono iOS, ubicar mi teléfono Android en un buscador, te van a salir las instrucciones y son muy precisos. O sea, yo ayer estaba haciendo un test y literal, así de que yo creo que tenía una diferencia como de 2-3 metros de distancia. ¿Cuál es el problema con ese mecanismo? Bueno, que necesitas tener acceso a la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si tú tienes alguna persona en la que confíes mucho o lo que sea, pues igual le puedes dar acceso a tu cuenta de Google o de iCloud, que creo que es lo que procede. Y en un caso de emergencia sí se puede llegar a ubicar dónde está la persona. Ahora, pensemos otra vez en las problemáticas, o sea, en qué situaciones alguien puede estar en ese tipo de peligro. O sea, si nos va bien, solo es un asalto y pues ya, se llevan el celular y aparece en algún lado de la ciudad y muchas veces hasta, o sea, muchas personas se dan cuenta de que, ah, pues ya sé que mi celular está en el tianguis no sé cuál, ¿no? Donde seguramente lo están revendiendo. Pero en el peor de los casos estamos hablando a lo mejor de un secuestro. En una de esos tipos, en un caso de esos tipos, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues van a pagar el celular, ¿me explico? Entonces, o sea, la gente que hace ese tipo de actividades no es tan tonta como para dejarte el celular prendido y lo más probable es que lo van a pagar. Sin embargo, pues puede funcionar. Tuvimos un caso en Jalisco justamente hace como mes y medio. Fue aquí en la Ciudad de México, una chica que secuestraron en el Metro Salto del Agua. Y en 24, 48 horas, creo, su teléfono, mediante esa funcionalidad, lo ubicaron en Cadereyta, Nuevo León. Entonces, imagínate nada más lo que tuvo que haber pasado para que tuviéramos una incidencia de ese tipo.
Sí, es desafortunadamente la rapidez con la que se mueven estas situaciones, pues, de violencia, es más rápido a veces de lo que pueden responder las autoridades o inclusive estas mismas aplicaciones, ¿no? Y bueno, esa es otra pregunta. Muchas veces, cuando se desarrollan aplicaciones, a veces no se piensa en el sentido de qué tan fácil va a ser que esta aplicación pueda enviar señales o puede enviar datos, ¿no? Me refiero al caso de la conexión por datos. Tú sabes que en algunas zonas de México obviamente se pierde la transmisión, no hay datos, y entonces, pues ahí qué pasa, ¿no? Y no sé si las personas que desarrollan estas herramientas, pues piensan en esa posibilidad de que la gente no pueda transmitir algo porque no tiene cobertura, no tiene datos.
Es una gran pregunta. Siempre que estamos desarrollando tecnología para resolver problemas sociales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no hacer más grande la desigualdad a través de la brecha digital, ¿no? Cada vez que desarrollamos un servicio, tenemos que pensar en aquellos usuarios que por alguna razón no tienen acceso a los servicios digitales. Y en ese sentido, más que pensar en aplicaciones que te van a ayudar a ti individualmente, lo que nos interesa es fortalecer a las instituciones que ya están trabajando temas de seguridad a través de los datos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Agencia Digital de Innovación Pública recién sacó todos los datos de carpetas de investigación realizadas en la Ciudad de México. Y luego alguien del público, así una persona común y corriente, hizo un análisis y se dio cuenta que algo así como el, no te quiero mentir, pero un porcentaje alto, como 20%, una cosa así, de las carpetas de investigación estaban abiertas como a 200 metros de las estaciones, ¿no? Entonces, wow. ¿Eso qué le dice a las personas de la policía de la Ciudad de México? No, pues que hay que reforzar ahí la seguridad. Entonces, ese tipo de análisis ayudan mucho más que bajar una aplicación tuya individual. ¿Me explico?
Sí.
Sí, sí, Ali. Hay otra tipo de aplicaciones, por ejemplo, el caso de los viajes, ¿no? En Uber o en otro tipo de sistema. En el caso de Uber, de manera particular, brinda esta opción de compartir el trayecto del viaje. ¿Este tipo de cosas qué tan positivas o negativas podrían ser?
Bueno, yo creo que son muy, muy, muy importantes. O sea, yo creo que entre mujeres todas sabemos que es muy común que si salimos de noche, la última cosa que nos decimos las unas a las otras es avísame cuando llegues,
sí,
¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en un trayecto nos puede pasar algo, ya sea en transporte público o en Uber o lo que sea, y que realmente no te salvas de esa situación, ¿no? Una mujer transportándose de noche es un vector de seguridad prácticamente. Entonces, esto que implementó Uber y implementaron otras aplicaciones de compartir tu viaje, la verdad es que sí te hace sentir mucho más segura. Tú compartes tu viaje, le mandas un link a la otra persona y la otra persona puede ver exactamente por qué calle vas. Y si te estás desviando mucho del camino, uh-huh, entonces la otra persona se empieza a alertar y ya así como que se comunica o a ver qué hace, ¿no? Sin embargo, pues también no es una cosa que no falla, no es una cosa infalible, porque sabemos que en el caso de Mara, la chica que fue asesinada en Puebla por el servicio, un chofer de Cabify, pues digamos, su viaje, el chofer lo terminó en su domicilio. Entonces, técnicamente, si tú ves el trayecto, pues el trayecto estuvo bien. Nada más que pues la chica estaba, pues, se durmió o una cosa así, y pues ya. Entonces, no es una garantía, pero sí es una carta de seguridad que tenemos para protegernos.
Sí, y también está esta, bueno, WhatsApp, ¿no? Todos lo utilizamos WhatsApp, y también nos da esta posibilidad de poder conocer nuestra ubicación en tiempo real, esto durante cierto tiempo. ¿Nos podrías platicar sobre esto, Ali?
Sí, pues no sé si sabían, pero justamente en una conversación de WhatsApp, cuando tiene un menú para compartir, ¿no? Entonces le picas compartir y te pregunta, ¿qué quieres compartir? Tus fotos, uh-huh, tu cámara, tus archivos, y hay una opción que dice mi ubicación. Cuando tú le picas mi ubicación, casi siempre lo usamos para decir, aquí es donde está la fiesta, ¿no? Para que lleves. Pero le agregaron hace como 1 o 2 años un botón de que cuando le picas a compartir tu ubicación, te pregunta, ¿quieres compartir tu ubicación en tiempo real? Y si le picas que sí, como por unos 30 minutos, la otra persona va a poder ver en dónde está tu teléfono. Y eso está súper bueno porque es lo mismo, igual y no todos van a usar Uber, pero pues yo me voy en camión y la otra persona puede ver cómo voy en mi trayecto, si ya llegué a mi casa, etc., ¿no?
Exactamente. Y bueno, Ali, desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Y bueno, quiero agradecerte tu disponibilidad, tu tiempo y que nos hayas aceptado la invitación. Y pues invitarte a nuevamente en alguna ocasión para que nos sigas platicando de los temas que estás desarrollando.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Ali.
Ali.
Y bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en un par de minutos.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Safe, interpretado por Joe Terry de su álbum Modern Woman. Continuamos hablando sobre aplicaciones para prevenir situaciones de riesgo con la licenciada en periodismo Mayra Elizabeth Vargas Espinosa, quien es reportera y editora del medio digital Letra Fría. Y bueno, fuera del aire estábamos platicando, Mayra, sobre precisamente la situación de inseguridad que se vive en México. Hace algunos minutos decíamos pues que prácticamente el 60% del territorio mexicano tiene alguna alerta de violencia de género. Y bueno, desafortunadamente, pues esto ha hecho pues que se desarrollen ciertas herramientas, ciertas aplicaciones para precisamente pues prevenir secuestros, prevenir cosas que pudieran afectar sobre todo a las mujeres en este caso, ¿no?
Sí, lo platicábamos con Ali, ¿no? De que en muchas ocasiones hay ciertos productos o aplicaciones desarrollados específicamente para mujeres, ¿no? Uh-huh. Y otros que son para familiares, ¿no? Para rastreo de familiares. Pero antes de platicar algunas de las aplicaciones que pude explorar, me gustaría abordar un poco sobre el contexto de seguridad en el que estamos inmersas, sobre todo las mujeres en México. Uh-huh. Y pues en Jalisco, de manera particular. De hecho, bueno, ya nos colgó Ali, pero Ali trabaja en el gobierno de la Ciudad de México y trabaja con datos, con un equipo que se dedica a hacer una liberación de información. Y justo ayer acaban de liberar información sobre personas desaparecidas o no localizadas en Jalisco, del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. Estos datos que presentan en este portal representan las indagatorias que permanecen en investigación hasta el 7 de marzo de este año. Aquí lo interesante es que el total de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas solamente en Jalisco uh-huh. son 7,117. De estos, el total de mujeres reportadas como desaparecidas o no localizadas es de 928 del 2001 al 2019. Y está muy interesante porque vienen algunos mapas divididos en regiones uh-huh. y está la región de Autlán, está marcada como la región 7 de Autlán. Uh-huh. Y en este caso aparecen que hay entre 6 y 25 mujeres desaparecidas o no localizadas, ¿no? Entonces me parece que esa información muy interesante, y como dice Ali, en muchas de las ocasiones muchos desarrolladores toman como ejemplo este uh-huh. tipo de información para desarrollar ciertos productos. También otra situación es que ya es conocida, es el tema del protocolo ALBA, ¿no? Que está en un funcionamiento uh-huh. al 1% en Jalisco. Esto de acuerdo a un reportaje de Zonadox. Pues la verdad es que es lamentable que la autoridad en realidad no esté haciendo su trabajo, ¿no? El 1% es poquísimo y que empezó en 2016 el protocolo ALBA, ¿no? Y otra de las cuestiones, bueno, esto lo dijo NTR Guadalajara, en febrero lo publicaron, el tema de que en enero se registraron en Jalisco 33 homicidios de mujeres, pero ninguno de estos casos fue tipificado como feminicidio. Uh-huh. Nada más para darnos una idea de la situación de Jalisco.
Exacto, ¿no? Para entrar en contexto, ¿no? Y ver por qué tantas aplicaciones se han desarrollado precisamente para pues tratar de proteger a las mujeres en este caso.
Sí, y bueno, uno de ellos es el tema del botón de pánico, como tú comentabas hace un ratito con Ali, o Ali también lo comentaba, que la verdad es que lo que menos piensas es en sacar tu uh-huh. celular, ¿no? Para decir, estoy en un problema o algo. Pero el caso del botón de pánico de Ni Una Menos, este está pensado en realidad para que funcione de un modo familiar, donde, según esto, las personas tienen la posibilidad de enviar una alerta uh-huh. a los contactos de confianza que tú ya registras, familiares, vecinos, amigos. Esto depende a quién quieras tú registrar como un contacto de confianza y para asistirla a casos de emergencia. Yo no lo comenté, pero yo tuve una situación con uh-huh. esa aplicación, ¿no? El botón de pánico. Yo tenía registrados a 5 contactos de mi confianza y la verdad es que les llegó una alerta por error, ¿no? Fue uh-huh. totalmente accidental lo que yo envié. Esta alerta se activa picando 5 o más veces el botón de desbloqueo uh-huh. de manera continua. Y bueno, yo andaba de viaje, entonces pues hice un movimiento así y a mis 5 contactos que yo ni siquiera les había dicho que tenía esta aplicación uh-huh. y que los había yo dado de alta como contactos de confianza, les llega este mensaje, ¿no? Esta alerta les llega vía mensaje de texto. Uh-huh. Dice que estoy en una situación de emergencia y te pone el link de la ubicación en la que me encuentro en ese momento, ¿no? Me di cuenta que sí funciona porque estas 5 personas se pusieron en contacto conmigo, uh-huh. ¿no? Un mensaje WhatsApp, llamada, de que si estaba bien o algo. Y yo, no, pues estoy bien, pero no me había dado cuenta que él había enviado por error uh-huh. esa alerta. Y vi cómo es que les llega este mensaje y la verdad es que tú ves el mensaje y parece como un link de virus, ¿no? Uh-huh. Incluso dices, no le voy a picar porque me llegó un mensaje claro. desconocido, yo no sabía y me llegó un virus, ¿no? Ajá. Pero no es un virus, era la alerta y con exactamente mi ubicación en la que me encontraba.
Ahora, esa alerta llega a través de un mensaje SMS,
sí.
Que, digo, eso es muy bueno precisamente porque no necesita datos.
Exacto.
En cualquier lugar donde tengas cobertura, pues puedes recibir el mensaje.
Exacto. Sí, te digo, yo lo veo como, pues sí tiene pros y contras, ¿no? Uh-huh. Digo, en esta ocasión me tocó ver la parte negativa de que pues no lo utilicé yo de la manera correcta y que por error se envió este mensaje, pero me di cuenta que sí funciona uh-huh. porque les llegó y todos me buscaron, esas 5 personas. Entonces, lo ideal sería que si vas a descargar un botón de pánico como es el de Ni Una Menos, tú notifiques a tus 5 contactos uh-huh. que los vas a dar de alta, ¿no? Para que si reciben, en dado caso, una alerta, un mensaje, uh-huh. bueno, sepan que en realidad es parte o es este botón de pánico que tú activaste.
Claro. Y bueno, hay otras aplicaciones también bastante interesantes que te permiten, pues, dar seguimiento a tus amigos o a tus familiares. Uh-huh. Creas grupos donde tú vas monitoreando. El único problema que yo le veo es que también dependen mucho de los datos, uno, y depende también de la precisión del GPS del celular. Si tu celular no es de los de gama media alta con un sensor de GPS bastante bueno, pues puedes ver que tu amigo, tu familiar anda en un lado cuando en realidad ya se movió 2 o 3 cuadras más, ¿no? Entonces, no son así como que muy, muy precisas si tú no tienes las herramientas tecnológicas adecuadas. Y sí. La otra también es que si no traes tus datos activados en muchas ocasiones, tampoco sabes qué está pasando, ¿no?
Sí, de hecho yo estuve checando algunas de ellas, la de Safe 365, esa la descargué, de hecho la traigo, mi mamá uh-huh. también la descargó porque me gustó, pues es mutuo acuerdo, en realidad debe estar bajo su consentimiento, uh-huh. ¿no? El que pues la descarga ella, la descargo yo, es porque sabemos que nos vamos a estar monitoreando uh-huh. la ubicación. La descargamos las dos y está muy interesante porque en realidad pues tú ves que tu mamá está en esa misma aplicación y tú ves que tu mamá, por ejemplo, se fue al centro, uh-huh. ¿no? Y te pone la ubicación de que mamá está en el centro y te especifica que va caminando, uh-huh. ¿no? O te especifica que está detenida, ¿no? Y esto es de acuerdo al movimiento, obviamente, del celular. Uh-huh. Y ella también empezó a explorarla conmigo y también presionaba, pues, el usuario de Mayra y veía que, por ejemplo, estaba yo aquí en Plaza del Valle uh-huh. y que estaba pues detenida. Entonces, esto decidimos de mutuo acuerdo descargarla para monitorearnos, porque en ocasiones yo no le contesto uh-huh. o ella no me contesta, entonces es más fácil entrar, ver y ver ya el movimiento de la persona.
Claro. Sí, yo creo que es muy importante, además de escoger alguna aplicación, que hay una buena cantidad de ellas, sí estar en contacto con las personas con las cuales tú vas a estar monitoreando o perteneciendo a un grupo de monitoreo, ¿no? Para que sepan exactamente. Lo que sí es que estas aplicaciones obviamente no graban uh-huh. tus conversaciones, no graban tus mensajes, no graban nada, porque a veces ese es el temor que tienen, sobre todo los adolescentes, uh-huh. cuando les dices, oye, pues vamos abriendo un grupo y trabajando con esta aplicación, ¿no?
Claro.
Dice, no, es que tú vas a saber qué estoy haciendo. No, solamente voy a saber dónde estás, ajá, no lo sí. que estás haciendo. Entonces, sí es importante, digamos, analizar bien con las personas con las cuales tú vas a trabajar en esas aplicaciones y decirles, bueno, esto es lo que hace la aplicación, ¿no?
Sí, de hecho esta que te comento está muy padre porque puedes guardar hasta 9 ubicaciones uh-huh. habituales y incluso te llega una notificación, por ejemplo, si tú guardas la ubicación casa uh-huh. y y tu protegido, así le llaman en la aplicación, te va a notificar, por ejemplo, en mi caso, mamá llegó a casa. O sea, uh-huh. me va a dar la notificación de que mi mamá llegó a mi casa. Así, como, ¡prum! Un mensajito. Uh-huh. Y me va a aparecer en la pantalla que mi mamá llegó a mi casa, ¿no? Y aparte, esta aplicación tiene... te da la opción de la ubicación exacta, uh-huh. de la ubicación aproximada. O sea, como tú decías, puede haber como un error,
desfase,
¿no? Un desfase, ajá. pero esta aplicación te permite poner que estás de cerca, que estás exactamente ahí o que esta es uh-huh. la ruta, ¿no? Entonces tú puedes configurar también esa opción.
Y también hay que tomar en cuenta que muchas aplicaciones de repente son un poquito molestas porque te comienzan a enviar correos electrónicos, ¿no? Cuando alguien sale, por ejemplo, voy a brincarme un poquito en la aplicación Life 360. Uh-huh. Si tú sales de tu casa o uno de tus protegidos sale de tu casa, te manda, la aplicación te manda un mensaje y aparte recibes un correo electrónico. Entonces, se convierte en algo a veces medio tedioso porque si tus familiares o amigos están entrando y saliendo,
claro.
se vuelve complicado.
Claro, y es porque en Life tienes que dar de alta un correo y aparte de ver un administrador. Es, uh-huh. es distinto un poco a cómo se maneja, por ejemplo, Safe, ¿no? Uh-huh.
Y eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando uno selecciona una aplicación. Pues ver exactamente qué hace y cuáles son, digamos, las pues consecuencias de estarla utilizando en términos de cuánto voy a estar yo recibiendo de información de la aplicación, ¿no? Hasta dónde quiero yo que me diga dónde están, cuándo están, perdón, a dónde fueron. Y bueno, eso yo creo que es importante antes de seleccionar alguna de las aplicaciones.
Sí, pero incluso lo que me parece también muy importante es esta parte de que siempre es bajo el consentimiento, ¿no? Uh-huh. De que, por ejemplo, yo no voy a registrar a mi mamá y la voy a rastrear sin que ella sepa, se dé cuenta, ¿no? Es como un acuerdo, es un consentimiento, uh-huh. entonces estamos obviamente de acuerdo en monitorearnos y yo creo que eso es también una parte importante de las aplicaciones.
Exacto. Bueno, vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos para seguir hablando más sobre aplicaciones para prevenir situaciones de riesgo. Regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Safe, interpretado por Judith Suki, Beverly Craven y Julia Fordham del álbum Woman to Woman. Continuamos hablando sobre aplicaciones para prevenir situaciones de riesgo con la licenciada en periodismo Mayra Elizabeth Vargas Espinosa, quien es reportera y editora del medio digital Letra Fría. Y bueno, estaba buena la plática fuera del aire sobre las aplicaciones, ¿no? Y algunas herramientas también interesantes por ahí de transporte para mujeres y esas cosas.
Sí, sí, igual, pues sí me gustaría abordar un poco la de Life 360, que es más o menos similar a Safe, ¿no? Uh-huh. Solo que sí tiene algunas variaciones, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Que es monitorear o rastrear a tu familiar o a amigos, a las uh-huh. personas que tengas de alta. en particular la de Life 360, uh-huh, te permite pues ver la ubicación de los miembros de los círculos, o sea, se maneja a través de la creación de círculos en un mapa accesible, pero es solo por invitación. Uh-huh. Esta aplicación, elegir cuando, te da la opción de elegir cuándo compartir tu ubicación con cada círculo, tú decides esa opción. También te da la opción de chatear, que eso no lo tiene Safe, por uh-huh ejemplo. Tú puedes chatear de forma individual, o sea, tú con otra persona, o también con hacer un grupo con todos los integrantes del círculo. Uh-huh. Y también tiene esta misma función que es Safe, que es la de recibir alertas cuando un miembro de un círculo llega a algún lugar. Y también tiene esta otra opción de rastrear un teléfono que ha sido perdido, uh-huh, perdido, robado. Pero tú me comentabas que tú tienes una experiencia,
sí,
con Life.
Sí, sí, yo la uso con la familia. Y como te decía, fue difícil convencer a mis hijos, porque pensaban pues que yo los iba a estar monitoreando en todo. Y no, la aplicación solamente te dice cuándo salen de casa y dónde están. De hecho, tiene una utilidad de cuando tú estás manejando, se activa esa utilidad y empieza a mostrarte cómo vas hacia otro lugar, a cierta velocidad. Y aparte, la aplicación, pues, como decías, te permite chatear y te permite saber exactamente dónde están. El único problema que yo he tenido, uh-huh, es que no funciona con todos los modelos de celulares.
Okay.
Porque en casa, bueno, tenemos diferentes modelos, diferentes, uh-huh, marcas, y hay una marca con la cual de plano no funciona. Uh-huh. Nunca he podido monitorearlo a uno de mis hijos. No sé por qué el teléfono no acepta la aplicación, okay, a menos que la bloquee, no creo.
Esperemos.
No creo, pero sí, esa es, digamos, la única desventaja que le he visto. Y la otra es que, pues, constantemente me está enviando correos electrónicos. De hecho, ahorita en la computadora me acaba de llegar un correo que dice que uno de mis hijos salió de casa. Y entonces, okay, todo el día estoy recibiendo mensajes, ¿no? Esas, sí, digamos, las únicas desventajas que le veo yo a esta aplicación.
Sí, de hecho, la forma de registrar o dar de alta esta aplicación, además de descargarla, es que, bueno, todos deben tener un smartphone y una cuenta de correo electrónico. Uh-huh. Se instala esa aplicación en uno de los celulares del administrador. Yo supongo que tú eres el administrador.
Así es.
Y se ingresa esta dirección de correo, que es a donde te llegan los, uh-huh, todos los correos, y una contraseña, esto para acceder al sistema. Se crea esta cuenta y el administrador vía correo manda estas invitaciones para añadir a los integrantes del círculo familiar. Y pues cada uno debe de aceptar descargar la aplicación, introducir la contraseña, y pues de esta forma es cuando se crea este círculo. Uh-huh. Es un poco incluso más compleja, ¿no? El registro para esta aplicación.
Sí, ajá, sí, de hecho hay dos opciones, la, uh-huh, versión gratuita y la versión de paga. Okay. La versión gratuita obviamente trae algunos anuncios y esas cosas, y las ubicaciones no son tan exactas como la aplicación de paga. Uh-huh. Pero una vez que te acostumbras a manejar la aplicación, en realidad se vuelve fácil, ¿no? Uh-huh. Te digo, la única desventaja es esa de... Te llega más información en realidad de la que necesitas, pero bueno, por lo menos estás seguro de dónde están las personas que estás monitoreando.
Sí, de hecho la mayoría de los mensajes de texto, cuando nosotros queremos buscar a una persona, siempre le ponemos ¿dónde estás? Y ya, uh-huh, llegaste o llegaste bien. Y lo interesante tanto de Safe como de Life es que solamente entras a la aplicación en realidad. Uh-huh. No tienes que escribirle a la persona que estás monitoreando. Y con solo abrir las aplicaciones, en realidad puedes ver dónde están, incluso si ellos quitan el GPS, porque cuando quitan el GPS, uh-huh, es cuando se pierde ya el monitoreo, y que incluso te puede decir, hace una hora en tal lugar, ¿no? Y ahí, ajá, sabes o que no tiene ya internet o datos, o que quitó el GPS, ¿no?
Ah, fíjate que esta es otra también ventaja de esta aplicación, te avisa la cantidad de batería que les queda.
Ajá, sí.
Sí, te dice, le queda 10%, llámale para que cargue su teléfono, ¿no? Sí. Y eso está padre porque a veces uno no se da cuenta de que se te está descargando el teléfono, ¿no? Y bueno, si se te descarga, pues ya, ya no te pueden monitorear ni saber dónde estás.
Exacto. Sí, y Oscar, también hay otra aplicación, comentabas, además de Uber, ¿no? Que es lo que nos comentaba Ali, de esta opción de poder monitorear los viajes. Uh-huh. También hay otra que me gustaría que nos comentaras.
Sí, hay una aplicación que desarrollaron en la Ciudad de México que se llama Loud Drive, que es una plataforma, dice, que otorga servicios de transporte privado exclusivo para las mujeres en México. Y bueno, esta idea es de Luis Fernando Montes de Oca, que es fundador, y surge por la necesidad de pues confianza y seguridad de las usuarias y conductores. Entonces, lo que hace esta aplicación es una especie de, también como de Uber o Cabify, ese tipo de servicios, en los cuales las mujeres pueden solicitar viajes conducidos por una mujer. Entonces, pues te aseguras de que estás recibiendo un servicio de alguien que tú confías, porque es de tu mismo género. Uh-huh. Y bueno, aparte, pues brinda opciones de empleo a mujeres, precisamente, sobre todo amas de casa, para que puedan obtener nuevos ingresos. Entonces, ellos ya tienen alrededor de 120,000 usuarias activas, uh-huh, en México, y tienen más de 1,000 conductoras que les llaman Laudis, que son conductoras certificadas. Entonces, es un sistema, digamos, muy bueno, porque pues te brinda mayor seguridad como mujer para trasladarte de un lugar a otro, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en este caso dices la Ciudad de México, ¿no? En Guadalajara al menos yo solamente sé del caso de Uber, pero en ciudades más grandes como México y otras, pues sí se desarrollan este tipo de aplicaciones de viaje, ¿no? Y que, uh-huh, el hecho de que sea una mujer conductora, pues a nosotros sí nos da más seguridad, pero tampoco es como una garantía, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hay que ser muy, muy cuidadosos. Y yo creo que otra parte importante son los contactos de confianza.
De confianza.
¿No? Uh-huh. Que es otra parte, de lejos de las aplicaciones, uh-huh, lejos de que te puedan monitorear, rastrear, pues siempre saber cómo, con quiénes puedes confiar y, uh-huh, decirle, ¿sabes qué? No tenemos ninguna aplicación, no nos rastreamos o lo que sea, porque voy a una zona donde no hay cobertura, no hay, uh-huh, internet, no hay nada. Pero te aviso que voy a ir a tal lugar, probablemente me tarde tanto tiempo, ¿no? O sea, también esa planificación,
claro,
con las personas para evitar que nos ocurra alguna situación.
Sí, desafortunadamente hace unos 10, 15 años esto no era tan necesario, ¿no? El teléfono celular no era muy común, entonces pues pasabas horas sin que supiera nada de ti.
O con radios, ¿no? ¿O no?
No, ni siquiera. Digo, yo cuando doy clases aquí en la universidad, pues mis alumnos de repente sacan los celulares. Digo, espérate dos horitas, no te va a pasar nada. Ya saben que estás aquí. Y bueno, ahora desafortunadamente, pues no, ahora sí es el hecho de estar en contacto con tus familiares, con tus amigos, pues es muy importante para saber que está todo bien, que no hay ningún problema, ¿no? Inclusive, fíjate que en algunas ciudades, uh-huh, los gobiernos municipales han desarrollado aplicaciones. Aquí, por, sí, ejemplo, en Ciudad Juárez hay una que se llama No Estoy Sola, uh-huh, que dice que es una app creada por el gobierno de Ciudad Juárez, que precisamente es una de las ciudades con más feminicidios en el país, y que sirve para que las mujeres que se sienten en peligro pues puedan enviar una alerta a sus familiares. Funciona más o menos como tú comentabas la otra aplicación.
Como el botón de pánico.
Como el botón, pero funciona agitando el teléfono. Mm. Entonces, el sistema se activa y entonces se envía un mensaje de texto también con la ubicación y se repite esta alarma cada 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo tú la configures. Entonces, se envía a los contactos que tú decidiste y a los 5 minutos vuelve a mandarles otro mensaje, uh-huh, y a los 10 minutos otra vez. Entonces, creo que es un periodo de tiempo bueno para que pues intenten contactarte y saber dónde estás.
Sí, incluso para las personas que nos ven y nos escuchan y tienen curiosidad por descargar alguna aplicación de rastreo de familiares o de amigos, etcétera, yo creo que lo importante es analizar las opciones, uh-huh, ¿no? Porque hay muchas, decía Ali que hay muchísimas, sí, no todas son buenas, hay otras que tienen deficiencias, hay otras que tienen mayores ventajas. Entonces, si vas a descargar una aplicación con el tema de rastreo, primero yo considero debes de analizar cada una de ellas que, uh-huh, te brinda, explorarlas, como te digo, en mi caso yo exploré Safe y exploré Life, uh-huh, y el botón de pánico, ¿no? Entonces me di cuenta que me gustaba Safe, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues lo descargo. Después es pues notificar o ponerte de acuerdo con quién vas a compartir, uh-huh, esta aplicación, quiénes están de acuerdo para que los des de alta, los registres y que sepan, ¿no? Que, claro, si les llega un mensaje, pues es pues es tuyo, que es, no es ningún virus, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante también esta parte de la comunicación para poder tener una protección real.
Efectivamente. Y bueno, desgraciadamente, pues ya se nos acabó el tiempo. Okay. Pasa muy rápido. Muchísimas gracias, Mayra, por venir al programa, aceptar la invitación, muy interesante, muchas gracias.
Gracias a ti, Oscar, por invitarme.
Bueno, y bueno, antes de irnos, quiero agradecer al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genautlán y a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, también muchísimas gracias por estar viendo el video. Nos escuchamos en una próxima transmisión. Y los vamos a dejar con la canción Every Woman Should Be Safe, interpretada por Kathy Moser de su álbum Good Things. Hasta la próxima, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.